Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Acusación en Perú.
La Fiscalía General investiga al presidente Pedro Castillo por presunta corrupción.
Coronavirus en Francia.
Emmanuel Macron aseguró que busca molestar a los ciudadanos no vacunados.
Revisión en Guatemala.
Comenzó el juicio por violación y otros delitos contra mujeres de la etnia chi en el marco del conflicto armado.
Violencia en Kazajistán.
El presidente decretó el estado de emergencia en el país por las protestas.
Por justicia.
Canadá pagará una indemnización millonaria a niños indígenas separados de sus familias.
Fuego en Argentina.
Los incendios afectaron desde los bosques de la Patagonia hasta las selvas y humedales del norte. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Acusado.
La fiscal general de Perú, Zoraida Ábalos, abrió una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de corrupción.
Ábalos tomó la decisión a raíz de la adjudicación en favor de un consorcio de una obra vial en la selva peruana por 58 millones de dólares.
Y por la licitación otorgada por el gobierno para que una empresa le venda biodiesel por un valor de 74 millones de dólares.
En ambos casos se presume que el mandatario habría hecho uso de su investidura para beneficiar a terceros.
La acusación agrega que Castillo actuó en sociedad con la asesora empresarial Karelim López y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco.
En declaraciones a En Órbita, el analista peruano Martín Manco reflexionó sobre las implicancias que tiene esta investigación para el gobierno.
Implicancias para el gobierno tiene pues muchas, tiene muchas implicancias. Sobre todo esta decisión del Ministerio Público, estas disposiciones del Ministerio Público de investigar al presidente de la República, sobre todo en el gobierno, más que todo en cuanto a las solicitudes que se han estado pidiendo de vacancia, pues puede esto jugarle en contra al presidente Pedro Castillo, ¿no? En la cual se podría el Congreso comenzar a solicitar pues la vacancia presidencial y de ahí poner fin al mandato. Hay que tomar en cuenta que esta investigación del Ministerio Público quedan suspendidas hasta el fin del mandato del presidente. Ahora bien, el fin del mandato del presidente puede ser dentro de los 5 años de gobierno, ya menos de 5 años de gobierno que le queda, o también puede implicar después de una vacancia, sea depuesto el presidente por una vacancia presidencial y ahí iniciarse la investigación del Ministerio Público contra el presidente Pedro Castillo, ¿no?
En el terreno de las pruebas, Manco señaló que la acusación se apoya únicamente en las conversaciones del mandatario con Karelim López.
Las pruebas, más que todo, se están refiriendo a las conversaciones que tiene primero con Karelim López sobre la licitación del puente Talara 3 por algo más de alrededor de 57,6 millones de dólares que se ganó la Buena Pro, ella ha querido ser colaboradora eficaz y creo que el Ministerio Público no la ha aceptado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha manifestado diciendo de que se ha ganado esta persona, sus empresas, mejor que patrocine esta persona, o que tiene esta persona, mejor dicho, esta Buena Pro, y en las reuniones que ella ha sostenido en Palacio de Gobierno y también en la casa privada que tiene el presidente en el distrito de Breña, ¿no?
El analista sostuvo que este episodio judicial no debería afectar la gestión presidencial, que tiene muchos desafíos por delante.
Estos son casos que ya tienen que ver sus abogados del presidente. Esto no debería afectar la gestión del presidente porque esto es un tema de investigación que ha sido suspendida hasta el fin de su mandato. No debería afectar estos actos de corrupción o estos actos presuntamente de corrupción la gestión presidencial. Para eso el presidente tiene al procurador, tiene a sus abogados y creo que ellos tendrán que ver la manera de cómo defender al presidente en esta investigación. Y si va a juicio oral o va a ser denunciado por la Fiscalía ante el Poder Judicial, tendrá que sus abogados responder o ayudarlo a responder ante, en su defensa, obviamente, a responder estas acusaciones, ¿no? del Ministerio Público.
Escuchábamos al analista peruano Martín Manco.
Objetivos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que busca molestar a los ciudadanos no vacunados.
Continuaremos haciendo esto hasta el final. Es la estrategia, declaró el jefe de Estado al diario local Le Parisien.
La candidata presidencial en las elecciones de este año, Marine Le Pen, señaló que un mandatario no debe hablar así y agregó que Macron no es digno del cargo.
En tanto, los diputados de la Asamblea Nacional suspendieron la discusión del pase de vacunación.
El gobierno propone que esta medida entre en vigor lo antes posible.
Macron reconoció que busca presionar más a los cerca de 5 millones de ciudadanos mayores de 12 años aún sin vacunas, de una población total de 67 millones.
Si el pasaporte es ley, los franceses mayores de 12 años sin estar inmunizados no podrán concurrir a restaurantes, museos, gimnasios y cines.
Además, no podrían usar ciertos transportes aunque presenten un test de diagnóstico negativo.
Francia atraviesa un repunte de casos de COVID-19, en su gran mayoría vinculados a la variante Omicron, superando los 270.000 contagios en las últimas 24 horas.
Por otra parte, Macron reconoció su deseo de presentarse a la reelección consciente de su favoritismo de acuerdo con sondeos locales.
Las presidenciales son el domingo 10 de abril. En Guatemala comenzó el juicio por violación y otros delitos cometidos contra 36 mujeres de la etnia achí entre 1981 y 1985 en el marco del conflicto armado.
Los acusados son 5 exintegrantes de las patrullas de autodefensa civil PAC, un grupo impulsado por el Estado.
La primera audiencia estaba marcada para el martes 4, pero el abogado de los imputados, Julio César Colindres, no se presentó.
Este miércoles 5 también intentó dilatar el juicio, pero el tribunal rechazó la solicitud de aplazamiento.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Lucía Giloj, una de las abogadas defensoras de las víctimas.
Definitivamente nosotras vemos esto como una estrategia justamente para seguir retrasando el inicio del debate, porque como lo manifestó la presidenta del tribunal de mayor riesgo, todas las partes ya teníamos información desde hace aproximadamente un año y medio de la fecha del inicio del debate, cuando se detuvo a una persona que fue extraditada de Estados Unidos en enero del 2020, se dictó el auto de apertura a juicio de esa persona en septiembre de ese año, es decir, el 2020, y en esa fecha nos dieron el día y la hora en que iba a iniciar el debate. Y es una obligación de los abogados, de las abogadas, de nombrar a una abogado o abogada que reemplace por cuestiones de urgencia.
Los acusados, los hermanos Francisco, Gabriel y Damián Cuxum Alvarado, y Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, fueron detenidos en 2018, pero liberados un año después.
Desde que se realizaron las denuncias, las víctimas y los testigos han recibido amenazas.
Algunas muy sutiles, algunas muy fuertes, ¿verdad? Y en la actualidad, desde que se emitieron las órdenes de captura, como una especie de amenazas indirectas hacia las mujeres en sus comunidades, ¿verdad? Porque lamentablemente las personas que también son acusadas vivieron en algún momento en el mismo lugar que las víctimas. Entonces, estas denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público, también ha servido para que las personas que ya están enviadas a juicio no obtengan una medida sustitutiva, como en muchas ocasiones lo han reiterado, porque se ha evidenciado pues que hay un riesgo importante en la seguridad de las víctimas, pero también de los testigos.
El objetivo de las PAC era proteger a la población honrada y trabajadora de la acción destructora de la subversión, según el decreto que las creó en 1983.
Actuaron especialmente en poblaciones rurales, como el municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, donde ocurrieron los hechos denunciados.
Ha habido una destrucción del tejido familiar, del tejido comunitario, y que esa es la estrategia y que pretendemos también explicar con un peritaje que va a abordar este tema y la utilización de los paramilitares, y por eso es que hemos llamado al Estado como tercero civilmente demandado para que asuma su responsabilidad en la creación y en el entrenamiento y la dotación de armas de estas patrullas de autodefensa civil.
Escuchábamos a la abogada Lucía Giloj, una de las defensoras de las víctimas de la causa conocida como de las mujeres achí en Guatemala.
Tensión.
El presidente de Kazajistán decretó el estado de emergencia en todo el país.
La medida se dispone del 5 al 19 de enero y además se impuso un toque de queda vigente desde las 23 horas hasta las 7.
El presidente aceptó la renuncia de su gabinete y nombró al nuevo primer ministro interino, Alican Smaylov, a raíz de las protestas ante las duplicaciones de los precios del combustible.
La decisión del mandatario Kassym Tomar Tokayev responde a garantizar la seguridad pública ante el aumento de la violencia.
Durante la vigencia del decreto también se restringe la entrada y salida en la capital, Nur-Sultán.
Desde el comienzo del año, habitantes de la provincia de Mangistau, zona petrolera al oeste del territorio, protestan contra el gobierno.
En Almaty, la mayor ciudad del país, se registraron violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías.
El presidente Tokayev ordenó crear una comisión gubernamental para estudiar la situación con la posibilidad de reducir el precio del gas.
En tanto, Rusia rechazó la violencia y bregó por una solución pacífica de la situación en el país vecino.
El Kremlin informó que Kazajistán no pidió ayuda a Moscú para controlar los disturbios.
Y además espera que esta nación resuelva sus problemas internos sin necesidad de asistencia externa.
Reparación.
Canadá pagará una indemnización millonaria por niños indígenas separados de sus familias.
El gobierno anunció un acuerdo con organizaciones de pueblos originarios por 31.500 millones de dólares.
Ningún dinero podrá compensar el trauma que sufrió la gente, afirmó la ministra de Servicios Indígenas, Patty Adju.
Pero al menos estos acuerdos reconocen ante los sobrevivientes y sus familias el daño causado por la discriminación en el financiamiento y los servicios, agregó.
El convenio surgió de las demandas planteadas por familias indígenas contra el gobierno.
Pese a ser menos de 8% de los menores de 14 años, los indígenas son más de la mitad de los niños en cuidado temporal de Canadá, según un censo de 2016.
En las últimas tres décadas, al menos 150.000 niños indígenas fueron separados de sus hogares y llevados a una de las 139 escuelas residenciales locales.
Miles murieron, en su mayoría por desnutrición o enfermedades, en tanto otros fueron abusados física y sexualmente.
A ello se sumó el descubrimiento este año de más de 1.200 tumbas sin marca en dichas escuelas.
Al rojo vivo.
Argentina enfrenta masivos incendios forestales que destruyeron desde los bosques sureños de la Patagonia hasta las selvas y humedales del norte.
La situación se desató a raíz de las altas temperaturas que desde hace 10 días afectan al territorio con máximas de entre 30 y 40 grados.
Para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la situación no es nueva, dado que durante 2020 los incendios destruyeron 1 millón de hectáreas y unas 400.000 en 2021.
De hecho, el Estado declaró el 28 de diciembre de 2021 el estado de emergencia ígnea nacional.
Sobre el tema, Sputnik dialogó con Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
El entrevistado dijo que el fenómeno de los incendios tiene como un mínimo 10 años de historia y apuntó a la falta de preparación estatal para atenderlos.
Yo creo que lo primero que hay que decir es que los incendios no son un fenómeno novedoso para la República Argentina, ni mucho menos para la región. Son precisamente un fenómeno que nos retrotrae como mínimo a 10 años de historia, en donde claramente las distintas administraciones, en casi todos sus niveles, federal, provincial y municipal, no se encuentran debidamente preparados para responder adecuadamente frente a este tipo de crisis. En este punto, yo creo que uno de los principales desafíos nos está planteando la crisis ecológica y particularmente en este caso climática, que implica que prestemos muchísima más atención a los sistemas de protección civil contra riesgos y desastres. Es un asunto del que prácticamente muy pocas personas están hablando.
En las últimas horas, un foco ígneo en la región de Puerto Madryn, en el noreste de la provincia de Chubut, en el sur del territorio, afectó a más de 80.000 hectáreas.
Colombo indicó que un problema de esta magnitud debe interpelar al Estado para atender los problemas de fondo de la crisis.
La fenomenología de los incendios y su proyección escalar masiva, su distribución en diferentes regiones, me parece que obliga primero a reconocer que existe un problema recurrente y grave que por lo menos en la República Argentina no se está abordando adecuadamente. Segundo, este problema debe interpelar duramente al Estado para que precisamente los principales problemas que condujeron a esta crisis, en este caso de los sistemas y subsistemas de manejo de fuego, no se vuelvan a repetir, o mejor dicho, que se solucionen, porque resulta muy desconcertante que estemos ante problemas tan básicos como la falta de financiamiento, la falta de infraestructura, la escasez de recursos logísticos, la poca capacidad de movilidad y transporte, la crisis de la formación de más recursos humanos.
El jurista señaló que el Estado actúa como un mal bombero de manera reactiva e ineficiente ante la crisis.
Y añadió que la situación no se toma en serio, cada vez tendremos menos posibilidades de contar con barreras de contención naturales ante contingencias.
Mientras más retroceden nuestros ríos y nuestros cursos de agua hasta niveles de bajantes históricos, menos posibilidades tenemos de que existan barreras de contención natural ante determinadas contingencias climáticas que cada vez son más recurrentes y estables en determinadas regiones. En el caso también, volviendo a las provincias del sur, también se está planteando la protección de los humedales de alta montaña, que son fundamentales no solamente porque proveen el agua de consumo humano para miles de familias, sino porque también forman parte de esta suerte de cortafuegos y de barreras naturales que pueden llegar a mitigar la expansión masiva y los daños que puede provocar el fuego en determinados contextos.
Escuchábamos a Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.